Género Camacho, bienvenido, buen día.
Buen día, Manuel, buen día al auditorio, pues.
Entre otros de los que tenían curiosidad, aguanta tantito. De 4 a 6 meses para que te pongas tu cuarta dosis.
Mi cuarta dosis, yo me la puse en febrero, o sea, tendré que pasar mayo, marzo, junio, abril, mayo.
Julio, agosto, por ahí.
Julio, ¿no? Allí, pues sí, muy importante lo que dice.
Que no haya angustia, porque creo que genera ansiedad, ¿no? Eso, y me la pongo, no me la pongo, ¿qué hago, no?
Pero pues ya con lo que dice el doctor, yo siento que la gente que tenía esa ansiedad, esa inquietud, pues se va a tener un poco más de calma, de paciencia y sobre todo de información, uh-huh. De que, como dice el doctor, pues si te la pones antes de los 4 meses, inhibes el efecto de la anterior. Yo siento que pues ni siquiera por equivocación podemos decir que la pandemia se ha controlado, ¿verdad? Hay casos de varias entidades de la República en donde sigue habiendo brotes. Yo el otro día estaba leyendo dentro de las primeras planas que me mandan de periódicos de la provincia que en Aguascalientes estaba otra vez llena el área COVID del Hospital General de Aguascalientes. Uh-huh. O sea que la pandemia no se ha acabado de ninguna manera. Pero lo que dice el doctor, pues yo siento que nos da luz en la forma en que debemos comportarnos con respecto a la aplicación de la cuarta dosis.
Buenísimo. Bueno, ¿con qué arrancamos?
Pues mira, Manuel, yo siento que ya pasados 5 días de celebrada la jornada de revocación de mandato, pues se han dado varias lecturas al resultado de la misma. Yo creo que podemos dividir las lecturas en 3 grupos. El primer grupo es el grupo que dice que ganó el abstencionismo y que fue una derrota para la 4T o concretamente para la 4T, ¿verdad? La pregunta es, en este caso, para esas personas que están perdiendo, que perdió la 4T, es si en el 2024 ese 82% de abstencionistas, ¿verdad?, irá a votar. ¿Cuánto más se incrementará la votación en el 2024 del 18% escaso que se obtuvo en la revocación de mandato? Yo siento que no los que están haciendo ese cálculo pues no esperan que el 82% de abstencionismo que hubo, ¿verdad?, vaya a ser mayoritariamente un porcentaje que acuda a votar a las urnas. La media nacional se ha conservado entre el 38 y el 40%, o sea que yo siento que estarían matemáticamente faltando pues algo así como el 22%. Y no el 82% que están calculando. Ahora, ¿votarán en contra de AMLO? Esa es la pregunta.
¿En el 24?
En el 24.
Pues ya no va a estar en la boleta, ¿no? ¿Tú crees que sí?
No, pero si
suponemos que él va a hacer lo posible por ser parte, ¿no?
Por ser parte, sí, ¿no? En el segundo grupo está los que dicen que con el ausentismo ganaron los partidos de oposición. Eso se me hace pues muy, muy relativo, Manuel. Y la pregunta es, ¿de qué oposición estamos hablando? ¿De la oposición de un conjunto de partidos como PRI, PAN, PRD y hasta Movimiento Ciudadano? ¿O de partidos en lo individual que sienten que salen fortalecidos con ese abstencionismo y que de ese 82% que no acudió a votar el domingo pasado, pues muchos seguirán con ellos en el 2024. Yo lo que digo es, por ejemplo, si hablas del PRI, la gente, y ellos van solos, no van en alianza, ¿irá a votar por quién? ¿Por Alito? ¿Irá a votar?
O sea, ¿vas a apretar candidatos?
¿Eh?
¿Vas a apretar candidatos eventuales?
Pues sí, los que se están mencionando.
Déjanos ir a la pausa entonces para que no quede inconclusa la lista, ¿no? Vamos aquí con el ingeniero José Luis Camacho. Vamos a pausa. Estamos por la mañana. Arroba Ciro Gómez Leiva, cuenta de Twitter. Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook. 5551663404. Radio Fórmula en Facebook. Radio-Fórmula en Twitter. Radiofórmula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Volvemos. No. A ver, venga esa lista de personas propuestas rumbo al 2024. ¿Candidatos de oposición?
Pero sí, candidatos de oposición y también de Morena, mencionados, no propuestos, ¿no?
Okay.
Lo que yo decía era que el PRI se enfrentará a la maquinaria de Morena demostrada en la revocación de mandato, en donde pues arrasaron completamente con candidatos como Alito, como De La Madrid, como Del Mazo.
De La Madrid, que se le ve que además él tiene ganas, ¿no?
Tiene ganas y se anda promoviendo fuertemente. Esos, pues, habrá que ver.
Entonces,
si...
Alito, De La Madrid y...
Y Alfredo Del Mazo.
Alfredo Del Mazo.
Yo,
¿tú no ves al gobernador Murat?
Pues lo veo en Oaxaca.
Hace poquito que vino, sí, pero hace poquito que vino dijo, pues en una de esas corremos, ¿eh? En una de esas corremos porque, pues a ver, es un hombre joven, efectivamente.
Sí, sin duda.
¿Por qué no voy a intentarlo?
Pues a lo mejor porque está muy cercano a la 4T, según las opiniones generalizadas. Pero bueno, pues tiene su derecho.
Pero le quiere correr por el PRI, ¿eh? No le quiere correr por Morena.
No, claro que sí, por Morena no lo dejan.
¿No?
Por el PAN, pues uno ve que el que lleva más ventaja en las encuestas que se han sacado partido por partido, Ricardo Anaya.
¿Y tú crees que se aventaran el boleto de volver a ponerlo?
Yo siento que no, ¿verdad? Y siento que en la tesitura jurídica en la que se encuentra Ricardo Anaya, pues difícilmente pudiera salvar todas esas circunstancias para volver a ser candidato.
Pero hay que ponerlo a lista.
Pero ahí está en las encuestas. Se menciona a Santiago Krill, que como dice el talentoso senador Germán Martínez.
Saludos, ¿verdad?, al senador.
Saludos al senador. Pues es un personaje ya completamente de modé y que pues no jala, yo creo que ni a los miembros de la casilla en la que él va a votar, ¿verdad?
Pero como tú bien dices, creo que la encuesta de México elige pinta, ¿eh?
Pinta, pero...
personaje panista, por supuesto.
Así es. Marco Cortés ha mencionado a otros que estarás conmigo de acuerdo, Manuel, que pues en realidad son personajes como Pancho Domínguez, el gobernador de Querétaro, que también está y por qué se le va a descartar, o como un personaje controvertido, ¿verdad?, como es el exgobernador de el que va a ser exgobernador del estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que si libra también todas sus situaciones jurídicas, pues una de sus apuestas va a ser tratar de llegar.
Lo menciona Mauricio Vila de Yucatán.
Menciona Mauricio Vila.
A Mario Eugenia Campos de Chihuahua.
Pues sí, yo siento
digo,
que...
digo, prematuro, pero me parece que también la menciona, ¿no?
Y ayer se vio muy bien la gobernadora.
Muy bien.
En su entrevista con el gobernador de Texas.
Lo hicieron bien los dos, ¿no? El gobernador de Coahuila también lo hizo muy bien, pero hizo... A ver, otro nombre, porque ¿qué te parece el de Mauricio Curi, de Querétaro?
Pues siento que está empezando Mauricio Curi, está empezando bien. Ahí está su competencia de su ex gobernador, de su antecesor, Pancho Domínguez, ¿verdad?, al que lo veo con más oficio político que al actual gobernador de Querétaro, sin que eso lo descalifique de ninguna manera. Pasaríamos a ver la lista de Movimiento Ciudadano de los que se mencionan, ¿no? Evidentemente se menciona a Dante Delgado y a Enrique Alfaro, que son, pues digamos, los dinosaurios de la competencia dentro de Movimiento Ciudadano. Pero pues ahí están también el Movimiento Ciudadano, Samuel García, el gobernador, de con todas sus controversias que trae ahorita.
Y cosa que vino hace poco y nos dijo, yo no voy, ¿eh? No es mi tiempo. El 24 no es mi tiempo.
O sea, así dicen todos.
Es tiempo
los
de Colosio. Es que él dice, es tiempo de Colosio. Ellos traen un proyecto muy claro, ¿eh? Me refiero a los jóvenes de Movimiento Ciudadano.
Bueno, pues yo menciono a Colosio, que trae varios, ¿verdad?, grupos ya pro Colosio en alrededor de toda la República, cuando menos dos en Sonora. Y creo que pues el fenómeno Colosio, ¿verdad?, que todo el mundo lo que argumenta es en el 2024, ahora sí va a estar en la boleta el apellido Colosio. quién sabe, ¿verdad? Esa será una situación por ver. Y como decía el senador Germán Martínez, pues también podemos apuntar aquí a un candidato independiente, que sería por ellos y a lo mejor cooptado por Movimiento Ciudadano, que es el michoacano actual presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdoba Vianera.
¿Tú crees?
Bueno, pues está siendo mencionado incluso como candidato a rector de la UNAM.
Es correcto.
Ahora, en otro grupo, Manuel, es el de Morena. Ellos dicen que ganaron la consulta. Ahora, la realidad es que la gente fue a votar por López Obrador, no fue a votar por Morena.
Fue o la llevaron, pero votó por López Obrador.
Pues eso sí.
Haya sido
como haya
porque
sido.
Porque dice un amigo mío, se facilitó el transporte, que es distinto.
Así es, ahí viste a Mario Delgado haciéndole al microbusero.
Se facilitó el transporte, ¿está bien?
En el 2024 los morenistas tendrán un candidato o candidata, ¿verdad?, que debe superar un gran hándicap. ¿Cuál es ese gran hándicap? Pues el tener el mismo o más arrastre, que lo veo muy difícil, que el que tuvo el licenciado Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Muy difícil, ¿eh? Y por eso yo solo veo a... de acuerdo a las encuestas, a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, a Ricardo Monreal, al secretario de Gobernación, a Adán Augusto López y a Esteban Moctezuma. No veo...
¿Solo cinco?
No veo en esa lista ni a Rocío Nale, ni a Juan Ramón de la Fuente, ni a Tatiana Cloutier, que en un momento dado fueron mencionados en una mañanera por el propio presidente de la República. Yo creo que el resultado de la revocación de mandato pues nos da oportunidad de anticipar estas tres lecturas. Los que dicen que el abstencionismo fue contra AMLO, ¿verdad? Los que dicen que el abstencionismo fue a favor de un partido y los que dicen que la arrolladora mayoría que obtuvo el presidente para que siguiera al frente de las instituciones nacionales, ¿verdad? Pues fue un triunfo de Morena, lo cual yo creo que definitivamente no es lo correcto.
Pienso que no.